Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 12 en punto del mediodía, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Llega el momento de hablar de actualidad y hoy es el día. Hay muchos nombres para este día. Nos hemos vuelto locos buscando cuál es el oficial. Bueno, pues hay varios. Lo podemos llamar Día Mundial contra la Violencia de Género, lo podríamos llamar Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Machista. La cuestión es que yo creo que todos sabemos de lo que hablamos perfectamente. Es un día especial, aunque no debería serlo. Hoy mismo moría una mujer a manos presuntamente de su pareja, una mujer de 26 años, a manos de su pareja de 29. En fin, 52 víctimas que llevamos a lo largo del año en este país, que han dejado 43 huérfanos. Y si hablamos de denuncias, pues tenemos que sumar más de 80.000, una auténtica barbaridad. Hay voces que se alzan contra esta violencia, yo creo que la de toda persona de bien. Lo que pasa es que hay unas que están más afinadas que otras. Sergio, buenos días, verdad, de nuevo.
El mensaje tiene que llegar, ¿eh? La lucha para erradicar la violencia de género. Como tú dices, Eli, hay voces que se van sumando, unas voces más preparadas para que su mensaje, por ejemplo, llegue cantando. Es el caso de Neva.
Escucho el ruido en un silencio extraño.
Neva, buenos días.
Buenos días.
Bueno, canción compuesta con el alma, cantada con el corazón.
Desde luego, esta canción está llena de sentimiento, de rabia, de furia.
¿Cuándo y por qué la escribiste?
Pues esta canción nace un 3 de enero, cuando yo me despierto súper feliz con el comienzo del año. Y de repente lo primero que veo en las noticias es la primera mujer asesinada a manos de un hombre, víctima de la violencia machista. Y mi emoción en ese momento da un vuelco, de la alegría paso a totalmente lo contrario, y con toda esa rabia, esa furia, para mí esa noticia fue como la gota que colmó el vaso, no más importante que las demás, simplemente fue como ya no puedo más. Y con, ¿sabes esos suspiros que das cuando ya no puedes más, estás agobiada y haces uff? Pues para mí eso fue flor de lirio, ese suspiro que nació en la canción en menos de 15 minutos. Y ahí fue
cuando... Y ahí está
flor de lirio, este tema que estrenas hoy en esta fecha, este 25 de noviembre, que nace esa mañana de enero. ¿Y dónde empieza? Es decir, ¿escribes en una libreta, en esa libreta que siempre te ha acompañado para captar emociones? ¿Te pones con la guitarra? ¿Cómo es ese momento de creación?
Pues yo siempre llevo una libreta conmigo a todos lados, entonces en el momento que vi la noticia cogí la libreta y escribí los versos. Ha sido de las pocas veces que no he tenido que modificar prácticamente nada desde la primera frase que escribí. Escribí todo de seguido y luego le puse
la música
con mi guitarra siempre, y ya posteriormente me la imaginé evidentemente a piano, dándole mucha más fuerza.
Bueno, hay que recordar que tú eres gaditana.
Sí, de Puerto Santa María.
¿Se te nota en el acento cuando hablas? Yo siempre digo esto, a mí me hace mucha gracia. Los andaluces, sobre todo, que tenéis mucho acento cuando habláis, pero luego cuando cantáis se os quita el acento.
Hombre, también quiero que este mensaje llegue claro y que se escuche con fuerza. Entonces, por eso intento pronunciar todas las palabras con todas sus letras. Pero sí, soy del puerto y en mi acento lo llevo por bandera.
Bueno, tu álbum debut fue Sin Permiso. O sea, que eres una mujer, de todas maneras, que hace un poco lo que quieres. No te quiero decir.
Sí, yo me
que
defino
vas un poco
como...
a tu bola.
Yo me defino como cantautora que se cuela sin permiso, que da sus mensajes, cuenta sus historias. Y, de hecho, siempre lo hacía desde un lado optimista, optimista, alegre, vitalista con mis canciones, y para mí Flor de Lirio es importante por eso, porque creo que marca un antes y un después en mi carrera. Neva se pone seria y cuando hay casos que lo requieren hay que mostrarlo.
Antes o después. Empezabas en el 2019 escribiendo este tema, pero ya vamos a mirar de reojillo al 2020. ¿Qué le pide o qué tiene previsto Neva para el 2020?
Pues por ahora queremos seguir moviendo mi música, evidentemente, seguir moviendo Flor de Lirio, que este mensaje llegue a todas las mujeres que están conmigo en esta lucha, a todos los hombres que la apoyan. Y por supuesto, cantar en directo. Yo siempre digo que en directo mis letras llegan más a las personas, entonces me encanta. Tenemos un concierto el 30 de enero en la sala Moby Dick y ahora mismo tenemos toda la mente en ese concierto, en emocionar al público que venga y agradecérselo, por supuesto.
Pero de todas maneras, ¿a ti, Neva, qué te dieron cuando naciste? ¿Qué te dan de comer? Quiero decir, hay gente que canta muy bien, hay gente que baila muy bien y hay gente de pronto que canta y que baila. ¿Qué es tu caso? Dices, qué mal repartido está el mundo. Por Dios, nosotros no hacemos nada.
Pues sí, la verdad es que llevo bailando desde que era pequeña porque me daba vergüenza cantar y, sin embargo, bailando yo estaba en mi salón haciendo performance todo el tiempo. Y yo creo que la danza es lo que me ha dado esa sensibilidad musical diferente, esa manera de ver el arte diferente quizás a otros músicos. Y siempre, nunca me arrepentiré de haber empezado bailando y no cantando.
Creo que tu padre tuvo mucha influencia en ti, ¿no?
Sí, de hecho mi padre toca la guitarra, es cantante, canta más sevillana, flamenco. Y bueno, mi familia en general, siempre que nos reunimos, saca el cajón, la guitarra, y yo creo que eso sí que es verdad que lo llevaba un poco en la sangre.
¿Esta Navidad os vais a juntar?
Por supuesto. Ese día de Nochebuena, de Reyes, siempre acabamos
cantando. ¿Y ahí
cantando?
¿Por qué te arrancas tú, por ejemplo?
Pues los villancicos, ahora siempre villancicos en Navidad, los villancicos más flamencos, menos flamencos, pero...
Hombre, luego siempre habrá alguien que diga, Neva, canta algo tuyo,
claro.
¿No, hombre?
Te digo yo que esta Navidad de Flor de Lirio cae.
Cae, pues sí. Vas a hacer llorar a toda la familia.
Total, voy a cambiar el estado de ánimo.
Bueno, hoy se estrena esta Flor de... ¿Por qué Flor de Lirio?
Pues para mí la Flor de Lirio, bueno, para mí y en cualquier lado que lo busque, las flores de lirio tienen muchos significados y depende del color que sean también tienen significados diferentes. Yo lo veía como las mujeres, que cada una es totalmente diferente a la de al lado, y sin embargo todas luchamos por lo mismo y todas tenemos esa flor de lirio a nuestra manera, que podemos usar cuando, dónde y con quien queramos, y nadie tiene derecho de arrebatárnosla ni marchitárnosla en este caso.
Pues fíjate, esta mañana a las 7:30 de la mañana, cuando llegaba vamos a la redacción, yo me ponía a hacer la entrevista del programa y preguntaba cuál es la última cifra de mujeres muertas, no, me decían 51. Bueno, pues desde las 7:30 a las 10 que he empezado he tenido que modificar la cifra porque ha habido una mujer más hoy mismo. Estamos ya bastante por encima de todo el 2018 en número de mujeres muertas. Si nos remontamos a la primera mujer que cuenta como estadística, pasamos de 1000. Esto es una auténtica atrocidad, Neva.
Totalmente. Y de hecho, yo también lo primero que he escuchado al levantarme ha sido esa noticia. Y fue como, bueno, voy a intentar hoy llevar este mensaje lo más que pueda por ella y por todas las que vienen detrás.
Y sobre todo que llegue, ¿no?, el mensaje, y tú tienes esa conexión con el público más joven, con la gente que te sigue, porque el maltrato no entiende
de
edades, incluso en las generaciones, ¿no?, de la gente más joven, la gente que ya está más preparada, o ya ha habido una educación en esto del maltrato. Vemos casos y va a más, ¿no? Y esas formas también, esas formas de maltrato que llegan también a través del teléfono móvil, por ejemplo, las redes sociales.
Sí. Pues sí, por eso quería con mi música. Yo creo que el arte es una herramienta súper importante porque tienes la oportunidad de que hay gente escuchándote. Entonces, si puedes llevar un mensaje tan potente como este a personas más jóvenes que quizás viven un poco menos a la orden del día o que no escuchan estas noticias, y de repente ven tu videoclip, escuchan tu canción y se dan cuenta, pues yo creo que es importante, ya que tengo la oportunidad de hacerlo, usarlo.
Bueno, la canción es una preciosidad.
Gracias.
Lo tengo que decir. Es una canción muy sencilla en el sentido de que está tu voz, que hace de orquesta, y luego hay un piano.
Sí.
Y casualmente tenemos un piano y tenemos un pianista que ha venido contigo.
Desde luego.
¿Quién es? Preséntanoslo.
Es Yago Cardalda, que siempre, bueno, siempre lo veréis a mi lado, ya sea tocando el cajón, tocando el piano, él está para todo. Y yo creo que la conexión que hay cuando tocamos juntos ya es evidente, así que estoy encantada de poder mostrarlo.
Yago, muy buenos días. Te pillo un poco lejos, ¿puedes? Sí.
Acércate. Mira, allí.
Tú como Julio Iglesias, si no, sí. Coges el micrófono en la mano... Y hace
bueno,
hey.
Tiene que venir de la otra parte del escenario, le vamos
bien,
a dar un tiempo.
Tarda un ratito. Buenos días a todos.
Bueno, supongo que emoción también al tocar con Neva esta canción, ¿no?
Sí, no, hombre, trabajar con Neva siempre ha sido un lujazo absoluto. Uh-huh. Tener la suerte de ser su director musical y tocar con ella, tanto en la batería como al cajón como al piano, es una de las cosas más bonitas, debo decir. Lo siento a los artistas que me escuchéis y con los que he tocado, pero es que Neva arrasa, entonces...
Muchas gracias, al final me emocionas.
Pero es verdad. O sea, es verdad, porque la energía que tiene Neva es muy especial, es muy pura, es muy blanca. Uh-huh. Y entonces, claro, te da gusto trabajar con gente que tiene ese tipo de mentalidad.
Claro, y de sensibilidad. Bueno, que tú dices esto de Neva y Neva dice esto de ti, porque sois amigos, pues hay que demostrarlo, pues compañeros. Entonces, Yago al piano.
Voy al piano otra vez, voy a tardar un poco.
Bueno, yo mientras tanto hago tiempo.
No te tropieces ahí al subir.
Yo nada, yo te cubro. Podemos hacer el flor de lirio en directo.
Exacto.
A pesar de las horas.
Podemos.
Que siempre hay alguno que dice, a estas horas cantar es muy... En fin, nada, aquí no hay ningún problema.
Si hay un gallo, se perdona, ¿no?
Hombre, perdona, no lo va a ver. Exactamente, no lo vamos a enterar. En fin, estreno mundial, podemos decir, Flor de Lirio con Neva en el Día Internacional contra la Violencia Machista.
Otra vez escucho el ruido en un silencio. Es el eco de tus pensamientos despiadados. Yo no sé de dónde viene, no sé lo que flor de lirio te amar. perdón. Aquí no hay perdón. Aquí no hay perdón.
Mira, íbamos a aplaudir, pero es que da esta cosa aplaudir, de verdad. Qué cosa más bonita. Como bailes la décima parte de lo bien que cantas, lo tuyo debe ser un espectáculo.
Muchas gracias.
Pura sensibilidad, efectivamente. Yo creo que se nos ha puesto la carne de gallina a todos los que estamos aquí, los que estamos al otro lado del cristal,
un poco,
¿no?
El estómago también.
Claro que sí.
Cómo lo cantas, lo que
gracias.
Cantas, ¿no? Para que esos monstruos dejen de
Exacto.
acechar. A tantas mujeres.
Neva, yo creo que las mujeres te debemos hoy mucho, ¿eh?
Bueno,
porque
yo...
te has convertido en nuestra voz, y vaya voz, además.
Yo espero hacer un llamamiento porque esta lucha es de todas y bueno, soy una más, así que no, pues eso. Bueno. Yo también estoy emocionada, ¿eh?
No, ya, no. Y es que además, verte cómo lo interpretas es de verdad un auténtico espectáculo.
Gracias, la verdad que el nudo siempre se me hace, intento no perder esa emoción, o sea, mantenerla desde la primera vez que la compuse, que lo sentía muchísimo, siempre intento mantener esa emoción porque creo que es lo importante de...
Oye, Neva, ¿y por qué has estado tanto tiempo, bueno, guardada en el cajón? Porque...
Yo creo que esta canción tenía que madurar mucho, porque la primera vez que la compuse, a veces ni podía acabarla, o sea, es real que me emocionaba
que
muchísimo. Y yo creo que la he cantado a veces en directo para un público chiquitito, para gente que me quiere, y a medida que iba madurando, ha llegado un momento que ya estaba preparada y veíamos que llegaba noviembre, llegaba el 25 de noviembre,
que mejor
y era
día
el día
que este, ¿no?
mejor indicado para
estrenarlo.
Sacarlo.
Bueno, pues ya está, yo la he escuchado en YouTube, o sea que ya está ahí en las redes sociales, y además te vamos a poder escuchar tocarla en directo el próximo día 30 de enero
en la sala Moby Dick.
En la sala Moby Dick, y a partir de ahí a rodar por...
Exacto, a llevar este mensaje a todos lados.
Exactamente. Neva, que ha sido un placer conocerte.
Igualmente,
de verdad.
Gracias.
Me encanta que hayas cantado Flor de Lirio con ese sentimiento, que lo hayas hecho en directo en Buenos Días Madrid.
Muchas gracias.
Así que cuando se vaya acercando la fecha del 30 de enero, te vuelves.
Por supuesto.
Y
claro,
hablamos del resto el repertorio, que hay cosas... Mira, aquí estamos. Ahora sí, ahora yo creo que el aplauso ahora sí que se lo merece. Neva, un placer, de verdad.
Igualmente.
Muchas gracias. Yago, estupendamente. Que tenía... A ver, que vuelve del escenario. Espera.
Muchísimas gracias.
Que tenía toda la razón. Neva, que hacéis un matrimonio musical perfecto. Muchísimas gracias a los dos.
Gracias.
12 y 23 minutos, seguimos en Buenos Días Madrid.
A todas las piedras que pudieron cruzarse y yo las salté. Le brindo a los ojos del alma, lo que siempre quisieron ver. Lo que valoraba, lo alto, sincero y verme mal. Nunca quisieron, menos mal, que no te quise olvidar. Porque sin querer en mi mente ya no está. Que no te quise olvidar, porque sin querer en mi mente ya no está. Que no te quise olvidar. Te quise olvidar porque sin querer en mi mente ya no estás.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino, y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades. Let's go.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
El Black Friday ha llegado a Colchonerías Berenguer. Disfruta de hasta un 60% de descuento en una selección de productos Picolín. Aprovechate de los precios más baratos del año. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Financialo hasta en 12 meses sin intereses. Tienes 6 tiendas en Madrid. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Uf, necesito zapas nuevas. De paso voy a clases de parkour o a la sesión nocturna de gamers. O me hago un tatuaje de una vez.
El 21 de noviembre abre X Madrid para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía y hemos cambiado un poquito el orden habitual, que los lunes ya sabéis que siempre empezamos comentando esas noticias que seguramente, bueno, pues no aparecen en la mayor parte de las primeras páginas de los periódicos, pero que deberían en muchos casos, y después nos vamos al tema de cultura. Hoy, como es un día especial, es el Día Mundial contra la Violencia de Género, queríamos empezar esta hora con Neva y con ese himno precioso que ha escrito Flor de Lirio y que ha estrenado pues en esta emisora, estreno mundial. Ahora se marchaba corriendo a hacer otras radios, pero aquí ha estado y la verdad es que nos ha emocionado a todos. Pero bueno, ya llega la actualidad de la mano de Elena Rivas. ¿Qué tal, Elena?
Hola, muy buenos días.
Y de Manuela Rodríguez. ¿Qué tal, Manuela?
Buenos días.
Bueno, hoy viene especialmente, no sé, una cara de felicidad tiene Manuela hoy, ¿no? Los lunes que le sientan divinamente. Es una cosa increíble.
Era la primera persona que le gusten los lunes.
Pues sí, hoy a lo mejor no le gustan todos, a lo mejor solo le gustan algunos, no se lo pregunto, pero vamos primero a hablar de robos multireincidentes.
Bueno, te voy a contar la historia.
A ver, cuéntame.
Un ladrón de vino y jamón ibérico.
Toma, no era tonto el ladrón.
Claro,
buen gusto.
Pues 70 veces ha robado.
¿Cómo?
70 veces.
¿Pero 70 copas de vino o 70 botellas de vino y 70 jamones?
De jamones y lonchitas o...
Oh, o sea, sí, que sí. Cuando se le acaba, reincide.
Claro, ya. Claro, porque ese es el problema. O sea, el problema es que a veces es muy fácil robar, sobre todo por las consecuencias penales. Desde muchos sectores se está denunciando que si robas menos, no queremos dar ideas a nadie.
No.
Pero la ley es pública y es notoria, no es que lo digamos nosotros, es que si robas algo por valor de inferior a 400 euros, se considera un hurto.
Y no un robo.
Y no un robo y no vas a la cárcel, solamente tienes que devolver lo robado. Pero claro, muchas veces pues dices, no puedo pagarlo. Lo que pasa con este...
Y me lo he comido, en este caso.
Me lo he comido y me lo he bebido.
Ya.
Es lo que le pasa a este señor 70 veces en 2 años, ¿eh? No digo a lo largo de su vida, que no tenemos datos, no sabemos dónde vive ni dónde roba, pero... 70 veces ha sido denunciado, más las que haya robado sin que haya sido pillado. Que, digo yo que alguna vez algo de pericia tendrá.
Pues sí.
Denunciado 70 veces en 2 años, ha llegado a 40 juicios, porque claro, luego muchas veces se pone la denuncia, pero no se llega a tramitar todo, porque a veces es más incordio para el que lo tiene que denunciar, para el cajero del supermercado muchas veces, tener que presentarse, poner la denuncia, estar horas en comisaría, ir después al juicio. Ha llegado 40 veces a juicio y él no se ha presentado.
Ah, mira.
No se ha presentado. ¿Qué?
Estaba allí dándole al morapio, que se decía.
Claro, tiene mejores cosas que hacer, bueno, seguramente.
Sí, está bien.
El valor de todo lo robado asciende a los 5.000 euros. Mm. Y es igual, tiene multas impuestas, él aparece, pero muchas veces...
Claro, no, pero no se suma. Sino sí, que, claro, son claro, menos de 400, pero no se le van sumando a los 400. No,
y a la cuarta
claro,
que te pille ya. En teoría, no. Sí que hay una reforma del Código Penal, pero el problema es que tiene que ser en el mismo sitio. Bueno, todo esto nos lo va a explicar mejor Serafín Giraldo, que es inspector de policía. Es el que nos cuenta que es difícil hallar una herramienta contra la multireincidencia, que es así como se llama la multireincidencia de robos de inferiores a 400 euros.
Claro, es que vamos a ver si la sustracción es menor a 400 euros tienen una multa económica, efectivamente. Si la sustracción es mayor a 400 euros, sí que hay unas penas de prisión de hasta 18 meses. Pero ¿cuál es el problema? Nos encontramos con gente que no tiene domicilio. En segundo lugar, personas que son insolventes. En tercer lugar, personas que cuando van a ser requeridas no van a ir a la justicia y los delitos pueden prescribir. En definitiva, están muy poco penados, muy poco perseguidos este tipo de actividad delincuencial. Y ese es realmente ese problema.
Pues es un problema, efectivamente.
El problema para las fuerzas de seguridad que reclaman una mayor contundencia judicial, claro, porque a veces están atados, es desesperante. Y también para los trabajadores de los supermercados muchas veces, o de comercios en general. Uh-huh. Pero muchas veces ellos se tienen que encarar a una persona que saben o sospechan que ha robado algo, les tienen que llevar a una habitación y ellos a veces también corren un riesgo. Si hacen eso. No solamente porque se les pueda encarar o se pueda poner violento la persona que haya robado, sino porque se pueden atener a un futuro posible juicio.
Claro, es lo que se suele hacer y en principio, pues de facto sí que está permitido, se ve lógico además que le pidan el dinero por los productos, que los introduzcan en un cuarto y que le pidan el dinero. Lo que pasa es que a veces se pueden extralimitar, es decir, ¿dónde está el límite del cacheo? Les pueden empezar a cachear, les pueden presionar y pueden acabar denunciados los propios vigilantes de seguridad. Y este es el grave problema. Lo lógico sería avisar a las fuerzas de cuerpos de seguridad, avisar a la Guardia Civil, avisar a la Policía Nacional. La Policía Nacional es la que está capacitada para cachearles, para intervenir en los objetos y ponerlas a disposición judicial en caso de que sea necesario y cumplan los requisitos para ponerlos a disposición judicial.
Es lo que nos explicaba Serafín, que era el inspector de policía, que es la policía la que puede cachear. Ajá. O sea, que muchas veces sí que les llevan a una habitación aparte, les dicen, a ver, dime a ver qué llevas, a lo mejor se pueden negar.
Sí, claro. Entonces lo mejor es siempre llevarlos a esa habitación y llamar a la policía.
O sea, retenerlos, evitar que salgan de la tienda y llamar a la Policía Nacional o a la Guardia Civil, que son los que pueden actuar. Porque muchas veces se ha visto que han robado en carritos de niños muchas veces, a lo mejor utilizan, aprovechan, llevando mochilas, porta bebés o en la bolsa de los pañales del bebé, ahí lo hacen. Y tampoco tienen autoridad, en realidad, los trabajadores del supermercado para pedir que lo hagan. Tienen que ser los trabajadores.
Y Elena, ¿tampoco les pueden impedir que entren al comercio?
Ese es el problema también. No pueden, solamente un juez puede impedir que entren en un establecimiento público.
O sea, aunque sepas que el que viene es el chorizo habitual, el que se va a llevar algo, tú no le puedes decir, usted de aquí no pasa.
No puede entrar, claro. Eso es porque es un sitio público, solamente un juez. Lo que pueden hacer es ya, y lo hacen, claro, es estar alerta. Pero es muy difícil para ellos poder luchar contra este tipo de delincuentes. Incluso llega a pasar a veces que roban por encargo.
¿Ah?
O sea, van ya con la lista de la compra. Eso lo tiene ya constatado la Policía Nacional.
Hemos detectado efectivamente hurtos por encargo. Ejemplo, personas mayores que tienen una pensión de 600, 700 euros llegan a contratar en determinadas plazas de aquí de Madrid, por ejemplo, embajadores, llegan a contratar la compra para estas personas, la realizan y se las venden a un menor precio. Son delincuentes toxicómanos que llegan a ser contratados por otras personas que realmente lo están necesitando, porque tienen una pensión muy baja y en principio es ese círculo que se mueve en la pescadilla que se muerde la cola.
Es un caso diferente porque es un caso de robo por necesidad, pero también es un delito robar por necesidad. Nos decía la policía que lo han constatado en supermercados de la zona de Embajadores y de Plaza Elíptica aquí en Madrid capital, que sucede bastante.
O sea, que hay gente que le dice, pues mira, me traes dos pescadillas y un cuarto y mitad de chopet y te lo
traen.
Generalmente
son cosas más caras.
Por necesidad dices, tráeme lo que pilles y si ya pides un kilo ambas, pues ya es una cosa un poquito más...
Pasa a veces con marisco, pero a veces lo que pasa es que lo revenden para luego poder sacarse ese sobresueldo para poder hacer la compra de los productos de primera necesidad, no es que vayan a comer de primero, segundo y postre ambas.
Bueno, pues a ver qué pasa con esa petición de reforma del Código Penal para que estas cosas no puedan suceder, porque es verdad que suena a pitorreo una persona que durante 2 años ha sido denunciada 70 veces veces por robar vino y jamón. Y ahí está, en su casa tranquilamente, pues no sé, haciendo un caldito con el hueso del último.
Una casa, no, un domicilio no conocido, porque si no iría a la policía, pero tampoco pueden actuar.
¿Nada?
No pueden actuar de oficio, tienen que esperar a que haya una denuncia y una actuación judicial.
Viene la policía y les saca unas tapillas allí. Tome la gente, pase.
Una copita de vino para esperar.
No puede ser, la verdad es que nos reímos un poco ahora, pero es un tema muy serio porque perjudica muchísimos comercios y a muchísimas personas, claro.
Sí, de hecho la COE, la patronal de los empresarios, ha llegado a hacer una cuantificación. Dicen que son 1.800 millones de euros lo que se roba, las pérdidas que tienen los comercios por robo, 1.800 millones de euros.
Pues no hablamos de ninguna tontería. En fin, cambio de tema porque los trabajadores del Samur Social comienzan hoy, justo coincidiendo con el inicio de la campaña del frío, una huelga para denunciar la falta de recursos, el colapso de un sistema que a su entender está obsoleto. La imagen, y esto ya lo hemos venido contando en este programa en distintas ocasiones, esa imagen de personas, de familias completas a las puertas precisamente de las instalaciones del Samur Social esperando un alojamiento para no estar a la intemperie, se ha convertido en una imagen cotidiana. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay muchísimas personas, y esto lo hemos contado, repito, muchas veces, que han venido a nuestro país pidiendo asilo. Se tarda mucho en gestionar todos los papeles, hay una burocracia inexplicable, y mientras tanto estas personas están en un limbo en el que no tienen papeles, no pueden alquilar una vivienda, incluso aún teniendo dinero no pueden conseguir un trabajo. ¿Qué hacen? Acuden al Samur Social, y el Samur Social está absolutamente desbordado. Gloria Talavera, precisamente, está allí con los trabajadores. Buenos días, Gloria.
Sí, Eli, esta concentración ha comenzado a las 12 del mediodía. Azucena Pérez, la idea es permanecer aquí hasta las 2 de la tarde, explicando también a los madrileños, a los ciudadanos que pasen por aquí, por qué habéis decidido convocar este paro de 24 horas.
Claro, nosotros venimos a reivindicar a través de nuestras demandas a Grupo 5 la necesidad de que cumplan con los con el convenio que tenemos de intervención social, con los pliegos, la necesidad que tenemos la plantilla para salvar nuestros riesgos psicosociales de una sustitución ante las faltas, porque muchas veces hoy han declarado el ayuntamiento unos servicios mínimos de 5 personas en sala y de un número de unidades móviles, y hay días que sin haber huelga somos menos personal. Entonces, esto no puede ser, y eso es lo que reclamamos, para que podamos dar un servicio de calidad y que la plantilla que se encuentra aquí trabajando tenga la seguridad de que puede hacerlo con las mejores garantías.
Bueno, en las últimas semanas hemos visitado mucho esta sede, la principal, aquí en Carrera de San Francisco, para contar que había familias enteras que se pasaban el día aquí esperando para ser atendidas, también por las noches, y decía yo que estoy repartiendo información también a los ciudadanos, ¿no? ¿Queréis contarle que la plantilla del Samur Social es testigo del maltrato, decís, institucional, al que se ven sometidas las personas que acuden a este servicio a pedir ayuda? ¿Qué es lo que está pasando?
Hace un año hicimos una denuncia al Defensor del Pueblo porque los menores están en esta situación, durmiendo en la calle. La red de solicitantes de asilo está colapsada desde hace muchísimo tiempo, y al final esto no se ha visibilizado hasta que las personas están durmiendo en calle. ¿Por qué tenemos que llegar a esto? ¿Por qué es necesario hacer experimentar estas situaciones a menores cuando tienen unos derechos que nosotros deberíamos hacer cumplir? Y nosotros, muchos de nosotros, por nuestro código deontológico, no deberíamos exponerles esta situación y deberíamos poder darles una respuesta. Todo esto agrava la situación que nosotros tenemos como plantilla, y estamos cansados de no poder dar información. No es solo dar un sitio donde dormir, es que ni siquiera podemos darle la información necesaria para continuar con su proceso migratorio.
Llevas aquí, me decías, trabajando 3 años, y no debe ser agradable, ¿no?, llegar cada mañana y ir saltando personas, niños que hacen cola aquí en la entrada del Samur Social. Hace algunas semanas también se denunciaba que esta verja se cerraba, porque antes, durante las noches, las personas que aguardaban su turno sí que podían pasar a lo que es el portal, ¿no?, para estar un poco más cobijados.
Sí, hubo un tiempo en que no se prohibía a la gente. Bueno, nosotros jamás le hemos prohibido la entrada a nadie. Es un centro público como cualquier otro y podía entrar quien quisiera. Y de un tiempo a esta parte se prohibió entrar atender a las familias dentro por el riesgo que había de que algunas familias decidieron quedarse dentro. Ante la falta de alternativas, se quedaron a dormir dentro de la central. Se nos pidió que llamáramos a policía para echar a estas familias. Policía, bien hecho, se negó. Como no podemos dejar a esta gente, si sois el último recurso, que es lo que somos, ¿no?, la emergencia, si vosotros no dais respuesta a la emergencia, es que ya, ¿qué hacemos?, ¿no? ¿A quién va a acudir esta familia? y desde hace un tiempo a esta parte, pues ya la gente directamente fuera en la calle esperando y entran de uno en uno a una entrevista, salen, los que consiguen plaza y los que no, no.
Vamos a recordar que esta es una de las sedes, pero que hay tres, esta es la principal. ¿Cuántos trabajadores formáis parte de esta plantilla? ¿Cuántos harían falta para atender todas estas necesidades? ¿A cuántas personas atienden al día?
Claro, nosotros ahora mismo somos 185, 187 personas de plantilla fija, pero hay una bolsa de sustitutos que es muy grande y trabaja con nosotros. Decir un número exacto de personal que necesitamos es imposible, porque como no han hecho una evaluación, si yo te dijese un número, realmente no lo sabría. Es tan alta la demanda que hay en estos momentos que realmente se tienen que replantear cómo es necesario este cambio. Pero por lo menos en la sala el aumento debería ser muchísimo más de un 30%.
¿Qué tipo de servicios tiene que facilitar SAMU Social y a qué tipo de personas está atendiendo en estos últimos meses?
Claro, nosotros somos servicios sociales de emergencia, atendemos a las personas empadronadas aquí en Madrid capital o cualquier otro ciudadano que no esté empadronado en ningún sitio. Nosotros atendemos situaciones de emergencia y personas sin hogar a la vez, porque también hay un departamento que se llama de equipos de calle que hace seguimiento de todas las personas que pernoctan en la vía pública. Claro, ¿qué ocurre? Que en estos momentos todos los servicios que no dan abasto, que no tienen recursos o que no son capaces de dar cabida a los diferentes colectivos con los que trabajamos, acaban aquí, en la puerta de SAMU Social. Entonces nosotros trabajamos con todo tipo de personas, con cualquier tipo de situación, incluso hasta lo que otros servicios no se ven dispuestos a hacer. Entonces, ahora mismo aceptamos todo y hacemos de todo.
Estáis desbordados y también ¿cuál es el sentimiento general que tenéis, ¿no?, ante las situaciones que estamos viendo durante estos últimos meses?
Pues eso, que estamos desbordados, que prácticamente, aunque llegamos a todo, personalmente ya nos afecta. De hecho, compañeros ya se están cogiendo varias bajas por ansiedad, por depresión. Y es eso, es un poco la desprotección y la falta de interés muchas veces de poner un poco ese interés, ¿no?, en la realidad en la que estamos viviendo los trabajadores del SAMU Social.
Los servicios mínimos que se han decretado son del 50% y esta huelga va a concluir a las 12 de la medianoche.
Termina a las 7 de la mañana porque nosotros trabajamos 24 horas y hay diferentes turnos. Hay servicios mínimos ahora por la mañana y por la tarde, pero hay en dos centros que no se va a cumplir el 50, son el 100% del personal que se ha puesto de servicios mínimos.
Pues muchísimas gracias a los trabajadores y vamos a hablar también ahora con algunas de las personas, bueno, que están aquí a la espera de alguna solución. Muchos ciudadanos que vienen de Colombia, de Venezuela, que nos quieren contar por qué estáis aquí hoy ante la sede del SAMU Social. ¿Cuál es vuestro caso que me estabais contando de recién llegados de Venezuela?
Ah, sí, estoy recién llegado de Venezuela con mi familia, venimos a pedir asilo. Tengo una niña con una condición especial y no tenemos dónde quedarnos a dormir ni nada y no tenemos ayudas económicas ni de alimentos ni nada.
Si habéis encontrado con esta situación, hoy el personal está de huelga, ¿habéis conseguido algún dato que os pueda orientar?
Sí, sí, sí. Bueno, hay una señora que nos está atendiendo y ya ella llevó la información hacia adentro y estoy esperando la respuesta. Ella me dijo que tenía que esperar unos minutos aquí para darme la respuesta.
¿Y tenéis dónde pasar la noche?
Hoy sí, 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 hasta el viernes.
¿Y después?
Sabrá Dios.
Lo que os preocupa, ¿no?
Es lo que nos preocupa.
Bueno, es el caso de muchos ciudadanos que han venido de Venezuela, de Colombia, lo habréis visto, ¿no?, en los medios de comunicación, que han tenido que pasar aquí muchas jornadas y, de hecho, vemos aquí maletas, cosas de gente que seguramente pasa aquí la noche.
Sí, más que todo uno se preocupa es cuando tiene hijos, ¿no? Y uno ya adulto, bueno, uno resiste, aguanta un poco más, pero los niños no. Y esa es la situación.
Pues muchísimas gracias. Son algunas de las personas que están esperando aquí a ser atendidos en esta sede ELI del SAMU Social. Están, como decíamos, los trabajadores repartiendo información a los ciudadanos. SAMU Social, se preguntan por qué nos vamos a la huelga. Esto se lo están diciendo a los ciudadanos, porque no se cubre el absentismo laboral, porque hay sobrecarga de trabajo por falta de medios técnicos y humanos, porque quieren poner fin también a los contratos basuras y porque están incumpliendo los pliegos de condiciones y el convenio Estatal de Acción e Intervención Social. Nos acaban de contar que se sienten desmotivados y sobre todo desbordados ante las situaciones que estamos contando en las últimas semanas.
Pues la verdad es que sí, Gloria, situación extrema, casi la que están sufriendo ya no solamente los trabajadores del SAMUR Social, sino las personas que están buscando refugio y a las que el gobierno no da ningún tipo de solución. Por cierto, los trabajadores del SAMUR Social vuelven a concentrarse esta tarde a las 7:30 en Príncipe Pío, que es el lugar desde donde salen los autobuses que van a los albergues. Ahí lo dejamos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios.
¡Limerencia! ¡Correcto! ¡Enhorabuena! Porque te llevas un maravilloso crucero por las Islas Vírgenes de Palawan en Filipinas durante la última semana de noviembre.
Pues casi que paso.
Nada va a hacer que te pierdas el Blue Friday de Ford. Del 20 al 29 de noviembre, toda la gama Ford a un precio único. Como el Ford Ka Plus 5 puertas por 8.900 euros. Corre porque solo hay 100 unidades. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
Me encanta el traje, ¿pero lo tiene en azul?
Claro, lo tenemos en azul cian, azul celeste, azul cobalto, azul marino, azul Klein, azul añil y azul Ford.
¡Estupendo! Me los llevo todos. Este mes el azul va a juego contigo porque llegan los Blue Days de Ford. Ven a tu taller Ford este mes y llévate un 15% de descuento en operaciones de mantenimiento. Consulta condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Vamos a por una hamburguesa.
Y quemamos las calorías escalando. O reservamos la sala Urban del cine.
O echamos unas cervezas, pero cerveza pura.
El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Bonita música de Gai. ¿Esto es qué es Ceballos? Esto es Mago de Oz, pero ¿estos son gaitas o qué es esto? Gaitas. Pero si vamos a hablar de una subasta de guitarras, compañero, de rockera y estas cosas, ¿por qué ponemos unas gaitas? Es que somos
porque así, es música,
de, así de frikis en este programa. Manuela, que tú nos ibas a llevar al Hard Rock, pero ¿qué hago con esto? No sé yo.
A ver, es que Mago de Oz, que es lo que está sonando ahora, sí, va a ir hoy al cumpleaños
oyentes del Jarro Café.
Ah, que van a ir.
Sí.
Sin gaitas. Vale, bueno, o es que a lo mejor suba hasta la guitarra y se ha quedado sin ella y tiene que tirar de gaita, como sea, ¿no? Bueno, pues cuéntame. Bueno.
Cumple hoy el Hard Rock 25 años.
Fíjate.
Y para celebrarlo han decidido hacer una subasta. Uh-huh. Pero no una subasta cualquiera, una subasta de 25 guitarras. Uh-huh. Porque como cumple 25 años, pues 25
guitarras. Por 25 guitarras, bien.
Esta subasta además se hace para recaudar dinero para investigar en el Alzheimer. Uh-huh. Y hemos hablado con Sita Bello, que es la directora de eventos del Hard Rock, para que nos explique un poco en qué va a consistir la fiesta.
Hoy queremos celebrarlo con todos los clientes, con todos los que quieran venir. La entrada, por supuesto, es libre hasta completar aforo. Y tenemos preparado un concierto fantástico de la All Star Band, que tocará todos los grandes éxitos. Y como hemos desarrollado una iniciativa benéfica, una subasta de guitarras a beneficio de la investigación en el Alzheimer, que donaremos a la Fundación Reina Sofía, contaremos con Rulo, que va a cantar una canción que compuso sobre el Alzheimer. También lo hará Sober y La Unión. También entregaremos el cheque con la recaudación a la Fundación Reina Sofía, que hemos recaudado casi 24.000 euros.
Está muy bien, 24.000 euros. Uh-huh. ¿Qué van al Alzheimer?
La subasta de guitarras va a contar con artistas como Amaral, Carlos Jean, Hombres G, Estopa, Malú o lo que hemos escuchado antes, El Mago de Oz.
La subasta de guitarras consiste en 25 músicos que han demostrado una generosidad increíble, a los que les hemos enviado 25 guitarras en bruto para que personalizaran y customizaran. Y les hemos pedido que por detrás pongan un recuerdo que no quisieran olvidar. Estos 25 músicos nos han permitido pues, recaudar estos casi 24.000 euros para la investigación en Alzheimer en el Centro Reina Sofía, Fundación 100.
La entrada del evento es gratis, empieza a las 6 de la tarde en Paseo de la Castellana 2, por si quieren ir. Y no es necesario ir a cenar, pueden tomarse algo porque además de 6 a 7, no, perdón, de 6 a 8, hay happy hour, que significa que te puedes comprar dos bebidas, te compras una bebida y te bebes dos.
Ah, muy bien, o sea, pagas una y te bebes dos.
Sí.
Y las guitarras, ahora me he aclarado yo, las guitarras no es que los grupos donen su guitarra, sino que han customizado una guitarra. Además, muy bonito el detalle de poner detrás un recuerdo que no quieren olvidar. Pues una iniciativa que nos ha gustado mucho. ¿Tú no habías nacido cuando se inauguró el Hard Rock?
Yo no había nacido.
Manuela, fíjate.
Tengo 22.
Pues fíjate, quedaban 3 años todavía. Hay que ver. Insultante juventud. Que se vivía Elena. Me dice, no, esto no puede ser. No puede ser. Bueno. Con la música de Amaral de fondo, que nos recuerda que estamos celebrando el Día Internacional contra la Violencia Machista, llega Clara Esteban con sus deberes bajo el brazo hechos. Han hecho los deberes,
sí,
¿no?
Sí, que sí. No me han llevado esas 6 horas semanales.
Nada.
Que se estima que pasan los escolares en España haciendo las tareas por las tardes de lunes a viernes. Y está muy igualada la cosa.
¿Ah, sí?
No, yo pensaba que todo el mundo iba a estar en contra.
Sí, hoy preguntábamos si estabais a favor o en contra de los deberes escolares.
Eso
fuera
es.
Del colegio, evidentemente.
Y la diferencia es muy, muy pequeña, Eli. En contra está un 53% de nuestros oyentes.
Ajá.
Por lo tanto, a favor de los deberes, un 47%.
Ah, pues fíjate.
Sí, sí, o sea está muy igualada la cosa.
Bueno, ya decíamos que hay argumentos a favor y en contra, claro. Hay quien dice es una barbaridad, el colegio ya es una jornada laboral completa y por lo tanto los niños tienen que dedicar el tiempo fuera del colegio a otro tipo de actividades. Y hay quien dice, no, hay que enseñar a los niños a ser responsables, a gestionar su tiempo, a tener esas obligaciones de llevar una tarea hecha para que el día de mañana, oye, cuando se encuentren encuentren un trabajo, bueno, pues sepan defenderse.
Efectivamente. Y bueno, quizás el kit de la cuestión esté en qué tipo de deberes y en la proporción de esos deberes. No en sí o no, sino, bueno, pues a lo mejor tienen que ser menos y con otro enfoque. Pero fíjate que además la OCDE dice que esto de los deberes aumenta la brecha de la desigualdad. ¿Por qué? Porque aquellos niños que no tienen una ayuda en su casa, porque sus padres no están o porque no pueden ayudarles.
Vamos a ver, los deberes, se supone que los padres no.
Se supone,
bueno,
solo.
Pero
no,
supone. O sea, pero aquellos que tienen cierta
como que no se nota. Vamos, ¿cuánto te hacen los deberes los padres?
Pero echarles una mano, explicarles. Ya. O bien un refuerzo de clases extraescolares que no pueden pagarse.
Claro.
Determinadas familias, y ahí es donde se ve la brecha. Por lo tanto, la OCDE pues afirma, dice que esto puede ser un foco de desigualdad. Bueno, ya este último argumento en contra de los deberes no entra dentro de la votación, que ya está cerrada y que ha sido muy, muy igualada.
53% de nuestros oyentes que han votado están en contra de los deberes escolares, 47% a favor.
Eso es.
Muchas gracias, Clara.
Hasta luego.
Bueno, nos quedan 4 minutillos por delante que los vamos a ocupar en hablar de consumo, Elena.
De consumo de alimentación, porque ya llega a las horas de casi tener hambre y...
No, perdona, que ya tenemos hambre desde que amanecemos.
Claro.
Siempre.
¿Pero hambre de qué? La cuestión es si comemos saludable o no, si picamos entre horas algo bueno o no. Hemos salido a la calle a preguntar si la gente piensa que consume de una manera saludable, si le gusta picar entre horas o no. Y esto es lo que nos han dicho. Si creen ellos, la pregunta era si creen que comen sano.
Yo creo que como bien, intento vigilar lo que como, uso una aplicación del móvil y yo creo que más o menos pues sí, me vigilo lo que como. A un caprichito, pero bueno. Carne, pues cada vez menos. Y pescado, pues me gustaría más de lo que como ahora. Pero...
Yo creo que sí, más pescado que carne y más verduras que otra cosa.
Yo creo que sí, porque en mi casa no entran las grasas, por ejemplo... Ni cosas, ni los dulces de esos de que se compran por kilos, ni nada de eso. Ni pizzas, ni hamburguesas, ni nada de eso se come.
Sí, claro. Yo en mi caso hago una dieta porque tengo una competición en mayo y prácticamente es mi día a día.
Es su día a día.
Oye, qué bien comen nuestros oyentes.
Es lo que dice la gente. Luego, del dicho al hecho, hay un buen trecho. La mesa de participación de asociaciones de consumidores ha hecho una encuesta.
Ajá.
Y han visto que los resultados son un poco diferentes. Le hemos preguntado a Nelson Castro, que es el director general de consumo, y nos ha explicado cómo han ido los resultados de esta encuesta.
Le preguntamos a la población si cree que sus hábitos de consumo alimentario son saludables. Nos dicen que sí. Pero hacemos la encuesta con una cierta trampa. Es decir, bueno, le preguntamos, dígame usted qué come. O sea, usted tiene la sensación de que tiene unos hábitos saludables, pero cuando analizamos lo que come, comprobamos que la población española no precisamente es coherente con esa sensación que tiene de hábitos alimentarios saludables. Es decir, a lo mejor se percibe un consumo excesivo de carne o una ausencia de consumo de frutas o de verduras o una excesiva ingesta de productos industriales. En definitiva, una cosa es la realidad y otra cosa es el deseo.
Y que muchas
que
veces...
Que esto nos pasa.
Claro,
sí,
que
sí,
muchas veces
sí.
Hay gente que piensa que comer sin gluten o comer sin lactosa es más saludable. Y no es así. Si tú no tienes ningún problema digestivo, ningún problema intestinal, no tienes por qué tomar productos sin gluten, que eso es algo importante. Hay gente que piensa que ya me he quitado el gluten y ya estoy comiendo más saludable. Pues no. Otro aspecto curioso de esta encuesta también es los productos caducados.
Ah.
No sé si lanzar aquí la pregunta en la mesa. ¿Coméis productos caducados?
Da paso a alguien, hombre.
Eso pone de manifiesto que sigue siendo necesario una gran labor de información y de concienciación al consumidor.
6 de cada 10 dicen que sí.
Tomar un producto caducado es un riesgo para la salud y el consumidor ha de ser consciente. No es igual un producto caducado con consumo preferente.
O sea, 6 de cada 10 encuestados reconocen que comen productos caducados. ¿Pero qué productos? Claro, no
claro,
es lo mismo.
Es lo que dicen, que hay productos que no se pueden comer porque están caducados, son un riesgo para la salud porque tienen bacterias como productos cárnicos, sobre todo. Pero hay otros que son consumo preferente y que no pasa nada. Los yogures, por ejemplo.
Los yogures.
No pasa nada.
Ahí está. Bueno, acuérdate de Arias Cañete, que se comió un yogur caducado en su día y ahí está. Oye, esplendoroso.
Claro, el yogur, si pasa tiempo, es más yogur.
Teníamos un debate que esto lo vamos a trasladar a otro programa, que es cuando una zanahoria está caducada. Cuando ya adquiere la flexibilidad de una gimnasta rítmica, cuando se empieza a arrugar, temazo para esto. Bueno, lo dejamos para mañana porque llegamos a la 1:00 p.m, llegan las noticias. Hasta luego, Elena. Hasta luego, adiós, Manuela. Nos vamos, pero mañana los de las 10 de Buenos Días Madrid, aquí estaremos de nuevo a las 10:00.